Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que a lo largo de la historia de la Iglesia se han venido escribiendo muchas vidas de Cristo. A lo mejor nosotros habremos leído alguna o algunas. Aquí en mi mano tengo una de un sacerdote dominico que se llama Historia de Jesucristo, del autor Brückberger. Y este hombre pues habla del gran trabajo, de la gran dificultad que supone escribir una vida de Cristo. Y dice cómo cada vez que he abordado un capítulo importante de este libro, me he dicho que era el más difícil. Y que pasado ese capítulo, el libro proseguiría solo su caminito. Ahora bien, el capítulo sucesivo siempre era más difícil que el precedente. Y ahora que llego al final de este libro tremendo, tengo delante el más difícil de todos los capítulos difíciles de mi libro. Si fuese muy difícil, no sé, si voy a ver un capítulo de las bienaventuranzas, otro capítulo de la transfiguración, muy difícil el capítulo de la pasión, pero este, el de la resurrección, ya cuando está acabando el libro, dice que es el más difícil de todos los capítulos difíciles. Pero dice, pues ni modo. Vamos a sumergirnos en este temible capítulo. ¿Qué cosa podemos decir? Todo el mundo sabe de qué se trata. Habiendo sufrido bajo Poncio Pilatos, Jesucristo murió, fue sepultado, y he aquí el tema del presente capítulo. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. ¿La resurrección de los muertos es una idea que se nos ocurra de modo natural? Suponiendo que nos venga tal idea, ¿qué crédito real le damos? ¿De qué? ¿Qué cosa realmente podemos decir? ¿Qué cosa contestamos? Y un poco más adelante explica pues la gran dificultad. Si no hubiera sido demasiado difícil, a lo mejor hablar de una resurrección. Por ejemplo, ya habló aquí de la resurrección del hijo de la viuda de Naím, de la resurrección de la hija de Jairo, de la resurrección de Lázaro. Pero sin embargo, resucitar de entre los muertos tiene dos sentidos diferentes, muy diferentes. Uno superior al otro. En el sentido terrestre, este es el primero de los dos sentidos, la resurrección es una manera de dar cuerda al tiempo, igual que quien da cuerda al reloj. Es un retroceso sorprendente. Se da hacia atrás en la vida el paso que se había dado hacia adelante en la muerte. Cuando esta persona se murió, dio un paso hacia la muerte. Bueno, ahora se echa para atrás, regresa a la vida. Se pasa el umbral en sentido inverso y se toman otra vez las cosas donde estaban, tomándose a sí mismo donde se estaba. Tal es el caso de Lázaro, resucitado por Jesús entre los muertos. No se hizo inmortal por eso. La muerte para él era solo una partida aplazada. A veces ha habido algunos libros que dicen que se murieron, que los que escriben eso se murieron, por lo menos se murieron unos instantes. Pero regresaron. Todos dicen más o menos lo mismo, que ven pues, como un túnel muy luminoso y al final una gran luz, que sienten una enorme paz, pero de repente pues otra vez están aquí en el mundo. Pues eso no es que haya sido una una resurrección, si es que se murieron. ¿Quién sabe si se murieron? Pues hay gente que se ha muerto y ha vuelto a la vida, como los que resucitó Jesús. Pero sin embargo estamos hablando de otra cosa. Hay una resurrección en sentido celeste, y es el único sentido aplicable a la resurrección de Cristo. No se trató para él de dar un paso atrás, sino que cuando había pasado el umbral de la muerte terrestre, porque realmente se murió, realmente dejó de latir su corazón, realmente dejó de tener vida su cerebro, realmente dejó de respirar, realmente era un cadáver, realmente lo habían incluso ya pues embalsamado, le habían enrollado con las franjas con que acostumbran a sepultar los judíos. Habiendo pasado el umbral de la muerte terrestre, Cristo no volvió a poner los pies en la casa terrestre, sino que entró todo, cuando resucitó en cuerpo y alma, en la eternidad. Su resurrección no es un retroceso, sino una promoción enteramente nueva, al menos para su cuerpo. Este cuerpo mortal, este cuerpo caduco, este cuerpo que cada vez está peor a medida que pasa el tiempo, que cada vez está más enfermo, que cada vez está más cansado, ese cuerpo nos permite la resurrección final y ser glorificado. Su resurrección es un avance triunfal más allá de la vida terrestre, más allá de la muerte terrestre, más allá de la tumba. No vuelve, Jesús no vuelve como estaban antes las cosas, sino que se evade por una puerta que estaba oculta. Está en el más allá, está libre, salta por las praderas eternas de su patria de origen. Entonces esta sí es la maravilla de las maravillas, esta sí es nuestra fe. Un hombre ha escapado ya de la condición terrestre y está en cuerpo y alma. Es la alegre y victoriosa resurrección de Jesucristo que cambia definitivamente el sentido de la vida y de la muerte, de nuestra vida y de nuestra muerte. Pues Jesús nos abrió la brecha, el dique. Pues si tú lo quieres seguir, quieres ir por ahí, pues este es el día que hizo el Señor. Por eso a lo largo del tiempo de Pascua estamos diciendo tantas y tantas veces: aleluya, 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 aleluya. Eques dies quem feci dominum. Alegrémonos y regocijémonos en él. Por eso el cristianismo es una religión de fiesta. Está celebrando constantemente fiestas. Cada semana será una fiesta, que es el día del Señor. Ese es el día que hizo el Señor, el día en que Cristo resucitó. Y por eso, como sabemos, nosotros estamos invitados a vivir desde ahora como resucitados. A decir, tú también estarás resucitado, acostúmbrate a vivir con el resucitado. Y pues podríamos siempre hacernos esa pregunta. Este es el dogma central de la fe cristiana. Este es el querigma que anunciaron la primitiva comunidad pospascual. Jesús está vivo, pero un poquito distinto. Por eso no lo reconocen. ¿Qué cosa le pasaba a Jesús? Que no lo veían igual. Que María Magdalena creyó que era el jardinero, que los de Emaús, a pesar de estar caminando con él mucho trecho, no se dieron cuenta quién era. Que incluso el mismo San Juan, cuando estaba en la barca con Pedro, y alguien en la orilla les dijo, ¿tienen algo de comer? Pues no lo reconocieron hasta que después de que les dijo, echen la red a la derecha, y cuando vieron que habían sacado tantos peces, ya San Juan dijo, es el Señor. Dice, porque hay que tener unos ojos nuevos para verlo. Es el mismo Jesús, pero de nuestra parte nos pide, no nada más los ojos de la tierra. Y esa es la invitación en la resurrección de Cristo. ¿Tú tienes unos ojos nuevos para verlo? ¿Sabes ver al resucitado? ¿Captas su presencia? Por eso decía San José María, le decía en ese libro que se llama Memoria del Beato José María, escrito por Monseñor Javier Echevarría, le decía a él, en esa convivencia tan larga que tuvieron, Jesucristo vive, como gritándole, Jesucristo vive, le gritaba, porque lo pone entre signos de admiración. ¿Os imaginamos eso? Nuestro Padre y el Padre, ahí, hablándole. Con esa gran fuerza con la que hablaba, y como, pues con esa expresividad de su voz, le gritaba, Jesucristo vive, hijo mío, le decía, yo te pido que luches, que eso ya es vida interior, por pisar donde pisa Cristo, por seguir donde cerca al Señor, que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración y que percibas sus más íntimas confidencias. Oír el rumor de sus pisadas. Es que es muy leve ese rumor, porque Jesús pues va caminando con sandalias, y las sandalias en una superficie de tierra, que es donde caminaba, pues se oyen muy poquito, apenas un ligero rumor. Dice, bueno, pues tú atiende, acuérdate que Él no te va a avasallar, solo quiere que tú tengas como el corazón abierto. Tan de cerca lo sigues, tan de cerca, que oyes el rumor de sus pisadas, que escuchas el aliento de su respiración y que percibes sus más íntimas confidencias, que te habla, que te dice muchas cosas. Esta es la vida de un cristiano. Un cristiano es el que dice que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó. Dicen que si a los cristianos no se les llamara cristianos, debería llamárseles resurreccionistas. Los resurreccionistas creen en la resurrección. Hay un libro pues bastante antiguo, de los años 50, de esos primeros que salieron de la editorial Rialp, que se llama Dios les basta. Dios les basta. Y es un libro que recoge una encuesta que hicieron pues el autor a muchas religiosas contemplativas. Y la pregunta que les hacía para que contestaran y la pusiera en su libro es, ¿cuál es el papel que Cristo ha tenido para su acercamiento a Dios? ¿Cuál es su historia? ¿Qué cosa le pasó en su vida? También podemos hacer nosotros esa pregunta. Oye, para ti, ¿cuál es el papel que ha tenido Cristo en tu acercamiento a Dios? Y una contestó una frase del padre Lacordaire, que dice, en la tierra encontramos a Jesucristo como a cualquier otro hombre que conocí por un dictado cuando tenía yo 14 años. Fue para mí un rayo de luz y el principio consciente de la historia de mi vocación. Pues se ve que en esa época, pues como sabemos, no había computadoras, solo había máquinas de escribir, y a esta jovencita de 14 años le dijeron, bueno, ponte a escribir en la máquina porque te vamos a hacer un dictado. Y le dictaron unas frases de este sacerdote Lacordaire. Dice, esta frase, en la tierra encontramos a Jesucristo como a cualquier otro hombre. Así, o sea, ¿cómo te encontraste con las personas que estás aquí cuando llegaron? Fuiste saludando a una y a otra y a otra. ¿Cómo te encontraste a pues, una persona un día en la calle y la saludaste? Pues sí, te estás encontrando constantemente con distintas personas. Bueno, pues en la tierra nos encontramos a Jesucristo como a cualquier otro hombre. Igual que a cualquier otro hombre, porque es una persona que está viva. Encuéntratelo. Así como al doblar una esquina cualquiera, encontramos a alguien, así de sencillo, de pronto, podemos encontrar a Jesús. Porque Jesús lo llena todo. Llena el mundo con su presencia. Ese es el misterio. Es decir, bueno, sí está resucitado, pero como está en Dios, Ese resucitado está en todas partes, en cualquier momento y en cualquier lugar te lo puedes encontrar. Hay un autor que se llama Cabo de Villa, que por cierto tiene otra historia de Cristo, un libro que se llama Cristo Vivo, que tiene otro libro que se llama 365 nombres de Cristo. Entonces va dándole un nombre a Cristo en cada, para cada día del año. Dice que pueden haber sido 1000 o 2000 o los que sean, que Cristo tiene todos los nombres. Y uno de los nombres que le da a Cristo es el nombre de el océano. El océano. Y lo explica diciendo: hay que buscar a Cristo, decimos, y es posible que nos extraviemos o estemos cometiendo una incorrección en nuestra manera de expresarlo. ¿Cómo hay que buscar a Cristo? No, no, es que Cristo te rodea completamente, como si fueras un pez que está en el océano. No lo tienes que buscar, está en ti, está contigo, dentro de ti, fuera de ti. Voy en busca del océano, le dijo el atún a la merluza. ¿Podrías decirme dónde está, en qué dirección debo ir? ¿El océano? Pero si estamos en él. El atún replicó: no, esto es agua, yo busco el océano. Y se alejó en busca del océano. Señor nuestro Jesucristo, tú estás en el agua y en el aire, en la tierra y en el fuego. Habitas en cualquier sitio y llenas cualquier vacío. Estás en la calle y estás dentro de cada casa. Todos los rostros te reflejan. Lo que llamamos agua es el océano. Como diciendo, no, no, no estás nunca al margen de Jesús. Solamente puedes tener un peligro de estar al margen de Jesús, que es si te vas al infierno. Y así no está. Es la ausencia de Dios. Pero como no estamos en el infierno, estamos en el océano. No se trata de que lo vayas a buscar, simplemente abre los ojos y lo ves. Eso es lo increíble. Cada vez que abras los ojos lo verás, y lo verás también cuando cierres los ojos. Pues esa es la invitación, esta es la resurrección de Cristo, eso supone que Cristo esté resucitado, eso supone que haya resucitado para la gloria, para el cielo, que no sea una resurrección como Lázaro. ¿Dónde se quedó Lázaro? Pues ahí en Betania seguramente. O a lo mejor después se fue a algún otro lado porque lo anduvieron persiguiendo, seguramente también lo querían matar. Dicen que acabó en Marsella, que fue obispo de Marsella, pero quién sabe. Pero bueno, 10, 15, 20 años después Lázaro se volvió a morir. Y no trascendió, digamos, como su dimensión, su ámbito. Pero Jesús al resucitar, pues está en Dios, como estaremos nosotros también en nuestro cuerpo. Un misterio que no alcanzamos a comprender, pero bueno, así está Él. En cada uno de tus pasos, en cada uno de tus momentos, en cada uno de los latidos de tu corazón. Dice tú simplemente, date cuenta que estás inmerso en el océano y estátelo encontrando. Señor, tú eres quien eres, la suma bondad. Yo soy quien soy, el último trapo sucio de este mundo podrido. Y sin embargo, me miras y me buscas y me amas. Señor, que mis hijos te miren y te busquen y te amen. Señor, que yo te busque, que te mire, que te ame. Pues sí, petición de San José María, ¿sí? Que mis hijos te miren, te busquen y te amen. Decía Santa Teresita, cuando Jesús mira a un alma, inmediatamente le da su parecido divino. Pero es necesario que esas almas no cesen de fijar solo en él sus moradas, sus miradas. Sí, no dejes de fijar en él tus miradas. Sí, si lo estás siempre mirando, dice, te va a dar su parecido divino. Bueno, no te distraigas. No lo pierdas de vista. Por eso decíamos que habíamos de tener un poquito de cuidado para que no tuviéramos un planteamiento equivocado de la vida espiritual. O sea, no se trata de que yo sea perfecto. No se trata de que, pues no sé, cuando me vaya a confesar diga 75 mil cosas que hice mal. Se trata de que piense si estoy cada vez más metido en Jesucristo, viendo a Jesucristo, oyendo a Jesucristo, tratando a Jesucristo, estableciendo contacto, buscándolo ardientemente en mi corazón, sabiendo que si lo estoy buscando es porque Él ya me encontró, porque Él está antes en mí, y entonces voy a ser feliz. Por eso siempre tenemos que preguntarnos, o preguntarle a otra persona, ¿estás siendo feliz? Si eres feliz, eres la más feliz del mundo, ¿no te cambias por nadie? Pues no, no soy tan feliz. ¿Sabes por qué? Porque no estás viendo a Jesús. Si vieras a Jesús, sería la causa de todas tus alegrías. Que sea Jesús resucitado la razón de todas nuestras alegrías. Pues, ¿por qué? Porque cuando lo veas vas a estar viendo que te ve. Cuando Jesús mira un alma, inmediatamente le da su parecido divino. Pero es necesario. No se puede prescindir de esto, que esa alma no cese de fijar solo en Él sus miradas. Por eso le podemos echarle la culpa a otras cosas. No, es que tiene la culpa el gobierno, tiene la culpa el DF con tanto smog, tiene la culpa mi centro que, pues, no sé, tiene esta persona o aquella. Es que me llevo muy mal. ¿Sabes por qué te pasa todo lo que te pasa malo? Pues porque no estás dándote cuenta de la mirada. No estás mirando aquel que debes mirar y viendo que te mira. Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. No segundos y segundos, no minutos y minutos, horas y horas. Hasta que hay un momento en que diga, Señor, ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo seguirte, dejar de seguirte mirando o dejar de seguirte oyendo. Y por lo tanto todas las demás cosas me parecen simplezas. ¿Para qué quiero chunches? ¿Sabes por qué quiero chunches? Porque no estoy viendo a Jesús. De un tipo o de otro. ¿Para qué lo quiere? Si lo único que va a suponer a lo mejor es una distracción. Si tu vida es de Cristo y eres tú de Cristo. Y tu corazón y tu mente. Y ahí está tu felicidad. No está en el chunche. No está en el dispositivo electrónico. O como se llame. ¿Cómo eres? Pues por eso dicen que tristemente una de las cosas pues graves que tienen estos aparatos modernos es que hacen que la gente no sepa tener encuentros, sino que son encuentros efímeros, como totalmente volátiles, de unos segundos. Ya mandé un mensajito, ya puse una foto, ya vi una foto. O bien, pues un encuentro de una información, pues ya te enteraste de esto. Pero no son encuentros de unión, no son encuentros de personas. Como esta que decía a los 14 años, yo leí una frase que decía, te puedes encontrar a Jesús como te encuentras a una persona. En un verdadero encuentro, cambió mi vida. Eso fue lo que me hizo, pues, decidirme a entregarme a Dios. Horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Jesús, que mis hijos te miren, que te amen. A veces decía San José María, ¿por qué no me entendéis? Hijos, ¿por qué no me entendéis? Y cuando daba la comunión decía, aquí te entrego la felicidad, toma la felicidad, toma la felicidad, toma la felicidad. ¿Eres feliz? Muy feliz, felicísima. Señor, me haces demasiadísimamente feliz. Pues seguramente que lo podríamos decir que sí, si no dejamos de tener esta conexión, que el alma no cese de fijar solo en Él sus miradas, no en ti, no en los demás, no en las cosas, no en las distracciones, en Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, por quien todo fue hecho, para quien fue hecho todo. Es tu océano, tú eres un pobre pececito que anda por ahí. Y sabemos que el océano no solo está afuera del pobre pececito, sino que el pececito respira el océano porque se alimenta del agua. O más bien, no sé cómo le hace, pero tiene que estar tragando agua para poder vivir. Por lo tanto, también dentro está constantemente lleno de agua. Dice el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Dice, los protestantes son ilusos porque tratan de aplicar a la época actual la doctrina de un hombre que vivió hace 2000 años. Pero los católicos son más ilusos todavía porque piensan que Cristo es su contemporáneo, que está con ellos. Sí, somos contemporáneos de Cristo. ¡Qué iluso! Pues sí, pero esta es la fe. No solo voy a aplicar una norma que me fue dada hace 2000 años, que es la doctrina de Cristo, sino sobre todo voy a creer que está vivo conmigo, que somos contemporáneos, que ve a través de mis ojos, que habla con mis palabras, que sufre en el cuerpo, que soy Jesús. Porque Él está resucitado y está llenándolo todo con su presencia. Por eso decía este hombre, pues qué difícil capítulo este de la resurrección, porque no se queda nada más en el hecho histórico, está trascendiendo, está llegando a todos los tiempos y a todos los hombres, a todos aquellos que se abran. El más difícil. ¿Cómo sería la mirada alegre de Jesús? La misma que brillaría en los ojos de su madre. Dice un punto de Surco. Oh madre, que sea la nuestra como la tuya, la alegría de estar con él y de tenerlo. Otra vez, estás hablando un santo. Y te dice, y lo pide seguramente para ti, para mí, para todos, a través de la intercesión de María, que sea esa nuestra alegría. ¿Cuál es tu alegría? La alegría de estar con Él, de estar con Jesús y de tenerlo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi padre, ángel, mi guarda, mi pastor.